Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 231. Bienvenidos a este podcast quincenal en el que hablamos de cómo ser autónomos, cómo llevar nuestro negocio digital con WordPress adelante y todo lo que rodea sacar nuestra carrera profesional y nuestra vida laboral adelante. Pero bueno, aquí estamos los de siempre. Al otro lado, Yannick García, formador y consultor en lamaquinadelbranding.com. ¿Qué tal, Yannick?
Muy bien, tío. Aquí estamos, una semanita más, aquí preparados para hablar de cosas WordPresseras, algunas un poco filosóficas, pero me tenéis que echar una mano. Desde aquí os invito, os voy invitando ya, que luego os plantearé una serie de cosas, porque tengo una serie de dudas. Y pues bueno, pues estaría muy bien que me dejarais comentarios en este vídeo de YouTube o en este episodio de podcast, depende del formato que lo veáis, para que me digáis vuestra opinión acerca de algunas cositas que os comentaré hacia el final, ¿vale? En el tema central, el tema final realmente de este episodio.
Sí, hoy tenemos un poco de batiburrillo. Y bueno, un servidor, Elías Gómez, especialista en automatización y no-code, que hoy te traigo un tema interesante al respecto. Así que nada, Yannick, comencemos, por supuesto, con nuestro patrocinador de hoy.
Eso es. Esta semanita vamos a hablar un poquito acerca de Get Appointment, otro de los plugins de CrocoBlock que patrocina estos episodios. Y bueno, como repaso un poquito final, quería hacer en esta mención inicial de CrocoBlock, quería repasar rapidísimamente todos los plugins que tiene, ¿vale? Que tampoco son tantos como para un poquito para que la gente sepa, pues que aparte de que estamos viendo aquí últimamente por los más importantes, tenemos Jet Engine, tenemos Smart Filters, hemos hablado de él, tenemos Jet Product Tables, un plugin muy interesante que no es ni para Bricks ni para nada de ningún builder, sino que es directamente para cualquier instalación de WooCommerce, nos permite mostrar los productos y sus variaciones, ¿no?, en formato tabla. Tenemos los Jet Elements, este sí que es especial para Elementor, tenemos Jet Menu, Jet Book Builder, un builder para poder mejorar lo que puedes hacer directamente con Elementor, pues con esto puedes maquetar más escenarios y más cosas, más tipos de template, etcétera. Tenemos Jet Tabs para poder hacer los típicos tabs, pero de forma dinámica, ¿no? Va a hacer loops con las pestañas. Tenemos Jet Tricks con, bueno, pequeños efectos visuales, típicos hotspots y cositas así, o bueno, elementos sticky. Tenemos Jet Search, un buscador muy interesante que en tiempo real pues nos va mostrando los resultados en el propio buscador, aunque también nos puede llevar al archive de resultados. Tenemos Jet Blog con unas cuantas herramientas pues útiles para blogs, desde cositas pequeñas como puede ser manejo de breadcrumbs hasta pues layouts un poquito más interesantes que los típicos, ¿vale? En modo de grid o un poquito más avanzados. Tenemos Jet Appointment, que hoy hablaremos un poquito de él, que es para citas. Tenemos Jet Blocks con otra serie más de widgets especiales. Product Gallery, que nos permite tener galerías que mezclen, sobre todo yo creo que es la parte más diferenciadora, que mezclen vídeo con imagen dentro de la misma galería, algo que en realidad se puede hacer sin esto y que tenemos un tutorial también en mi web, creo. Y tenemos JetThin Core, un sistema para poder crear los templates del tema sin necesidad de Elementor Pro o del Site Editor, ¿vale? Es decir, es interesante porque sin Site Editor y sin Elementor Pro podríamos definir cómo se ve el header, la single, etcétera, etcétera. Tenemos Jet Booking, ya hemos hablado de él, para reservas. Tenemos Jet Pop-Up para creación de pop-ups, pero con alta capacidad de información dinámica, como por ejemplo que hagas un pop-up de un elemento de un listing y que ahí salga la información dinámica. Tenemos Jet Reviews para manejar reviews y, bueno, pues algo que también podemos hacer sin un plugin específico, pero esto pues nos brinda más posibilidades, ¿no?, a la hora de mostrar esta información. Tenemos un plugin para comparar, típico de comparador de WooCommerce, y Jet Form Builder y Jet Style Manager. Esto ya son, bueno, un poquito aparte, Jet Form Builder de formularios. Jet Style Manager sería para poder dar estilo a elementos de CrocoBlock dentro de Gutenberg. Y ya estaría, porque este último, bueno, Grid Builder, vamos a mencionarlo, es un plugin gratuito, ¿vale? Igual que Jet Manager, Grid Builder es un plugin gratuito que nos permite de manera visual crear grids, ¿vale? De cosas, ¿vale? No es dinámico ni nada. Pero bueno, sin más, un plugin gratuito. Así que ahí queda el repasillo y luego hablaremos un poquito de Jet Appointment.
Pues nada, ahí está, como siempre, como estos últimos episodios, CrocoBlog, patrocinando con su suite de plugins, que la verdad es que hay un montón que molan, incluso yo que soy más de código y todo eso, y que no uso Elementor. Está claro que JetEngine, por ejemplo, me encanta, y otros he utilizado, bueno, el JetForm Builder, que hemos comentado también otro día, etcétera. Pero nos vamos ya con más chicha del episodio. Vamos a ver qué nos toca por aquí. Pues contaros que se está formando un nuevo equipo en WordPress, que es el WordPress AI Team. Básicamente, que hay varios representantes o varias personas involucradas. Una de Automattic, dos de Google y una de TenApp, esta agencia de WordPress que es tan conocida. Y van a eso, a hacer pues un equipo como cualquiera de estos que hay de seguridad o de rendimiento, etcétera, para, bueno, ir metiendo un poquito la IA en WordPress. Ya sabéis que, por ejemplo, en WordPress.com, en Automattic, también están a tope con esto, que estuvimos analizando el creador de sitios con IA y demás. Y bueno, os dejamos el enlace para que le echéis un vistazo.
Veremos mesa de IA en los contributos, ¿no? Dentro de no mucho, supongo.
Pues es que yo cada vez, de verdad, lo veo en más sitios. La IA que no me esperaba. Esta semana, Airtable, leía al CEO un hilo en Twitter que decía: relanzamos nuestra plataforma, pero ya no es Airtable con IA, es fundada por IA. No sé cómo lo decía, pero tipo, como que ahora nos basamos en IA. Y yo no sé si te conté, creo que sí, aquí, que había hecho una automatización en Make que mandaba, esto es directamente en Airtable. Tú puedes decir que un campo tenga IA, entre comillas, y que le dices, oye, sácame el número de factura en cuanto el campo factura esté lleno. Es un prompt, detecta que se rellena y de repente pues hace, no sé, hará una consulta OpenAI seguramente. Con el tema visual y extrae el dato. Pues de repente estos días me salía un puntito rojo y decía, ¿esto qué es? Me ponía encima, no hacía nada, botón derecho, digo, ¿este puntito rojo qué es? Y ya, pues ayer yo creo, se movía y tal, y hago botón derecho, le doy a editar y lo llaman agentes. Ahora ya no son botones con IA, son agentes IA, que me parece una gilipollez. No es más que un procesito que detecta, en este caso, si el campo va factura, está lleno o no, y lanza el prompt, ¿vale? No sé, para mí eso no era un agente, era algo un poco más autónomo y que es capaz de tomar decisiones y hacer varios tipos de acciones. Pero bueno, el caso es que eso, por ejemplo, este caso de Airtable, en el que ya es como la IA lo abarca todo, ¿no? Y cada vez más cosas, más procesos y todo tiene IA. Pero bueno, veremos qué nos trae este equipo. Es que os iba a leer algo, pero está en inglés, no lo quiero hacer torpemente al vuelo ni torpemente leyéndolo en inglés. Así que mejor os dejo el enlace, que era la idea, un poco la noticia rápida. Y os comentaba que el otro día, acabamos con otra noticia, y es que el otro día, preparando la newsletter de la semana, me sale un pop-up, una notificación y un nuevo menú a la izquierda en MailerLite y pone productos digitales. Y de hecho, lo voy a abrir porque yo decía, tipo IDD, vas a poder vender, pues eso, un PDF, un no sé qué, un no sé cuál. Pero es que tiene un montón de opciones. Se va a poder vender un producto digital y lo representan con una especie de PDF, una suscripción, obtén ingresos consistentes ofreciendo newsletters de pago u otros servicios, por ejemplo, mantenimiento WordPress. O sea, es como que se quieren acercar a estas otras plataformas que hay, que ahora no os sé decir, pero yo sé que hay algunas de estas de marketing, de email marketing, que casi te tienes ahí el producto, ¿no? Tú creas ahí tu producto. Bueno, Hotjar o algo. No, Hotjar no, perdón. Hotjar es la de seguimiento. ¿Cuál es esta que creo que tiene algo de Hot? Hotmart. Hotmart, coño. Algo de Hot para vender. Hotmart. Otra que es donación. Otra que es cita, servicios individuales o grupales, reservables, vinculados a fechas y horas específicas. Claro, y a dinero, si no, no sería un producto. Y membresías. Construye niveles de membresía gratis o de pago, proporcionando contenido exclusivo a través de blogs, newsletter y otros beneficios. Entonces, creo que simplemente, si ya tienes tu CRM, entre comillas, ahí montado con las newsletters y tal, tiene mucho sentido el decir, pues voy a meter cosas de pago y les doy contenido. Es que claro, como he puesto aquí, ¿no? ¿Qué van? ¿A por Substack y estas plataformas? Porque al final Substack tiene el blog y tiene que lo que escribes es público y aparte se envía por email a tus suscriptores. Pero pueden ser de pago, si no, no las puedes ver. Entonces es como que se fusionan los dos mundos, ¿no? Los mundos de, oye, págame por el contenido, y el mundo de te lo mando por email y te hago marketing y automatizaciones y esas cosas. Así que bueno, por si utilizáis MailerLite, que sepáis que ahora tenéis esa opción, y si estáis buscando proveedor de email marketing y demás, pues que sepáis que ahora abarca un poquito más, y aparte de emails, bueno, ya tenía para hacer lo que llaman sitios, claro, son páginas como landings, ¿no? Pero bueno, para muchas cosas, de hecho, me imagino que esto de productos se conectará con las landings y con las listas de, de email y demás. Así que, bueno, sin más, ahí está la noticia para que lo sepáis.
Muy bien.
Venga, sigo, que tengo otras dos así rapiditas. Una mega rápida. Stack Overflow alcanza mínimos históricos de actividad desde 2008. Me salía MiduDev en Twitter y decía esto, básicamente una gráfica en la que el máximo está en, si soy capaz de verlo abriendo el tweet, seguro que sí, en diciembre de 2013, se había mantenido, había perdido un 10, un 20% hasta el año 2020 y de repente pasan los años y caída brutal hasta marzo de 2025, que están eso a niveles de hace, pues, de 2008, hemos dicho, de hace 17 años. Así que, una vez más, el efecto de la IA, ¿no?
Sí,
el otro día no sé...
Por ahí os dejo, por cierto, encuestita, ¿eh? Tenéis ahí para responder si queréis, a ver si utilizáis, si seguís usando foros, ¿vale? Os dejo tres opciones, por cierto. Perdona, Elías, que te ¿vale? Te dejo la opción de no, ya solo usas la IA, ¿vale? O sea, por defecto tú coges y vas a ChatGPT a buscar el problema que tú tengas con WordPress, ¿vale? A ChatGPT o el que sea, ¿vale? A Gemini me da igual. Dos, sigues utilizando los foros, o sea, vas a Google, buscas y si ves que tal, pues bueno, pues ya igual vas a la IA, pero bueno, lo utilizas 50-50. O directamente no usas la IA porque no te fías y tu primera opción siempre es buscar en Google y a partir de ahí llegar a un foro o a Stack Overflow. Os dejo esas tres opciones, ¿vale? Básicamente es casi más como, perdón por la explicación tan larga, pero es casi más por cómo empiezas tú a buscar cuando tienes un problema. Directamente te vas a la IA, directamente te vas a Stack Overflow o bueno, o foros o 50-50, que sería la del medio.
Sin más. Pues yo te respondo que cada vez más a la IA directamente, porque casi siempre me sirve. Y justo eso es lo que iba a decir. Que por un lado, sí, sigue siendo algo que utilizo, le doy yo a responder también a la encuesta. Por un lado, hay veces que es algo como muy específico o que prefiero que me salga, yo qué sé, la documentación oficial, ¿sabes? Y no quiero que me responda la IA. Si yo sé que la respuesta puede estar. Y segundo, la fiabilidad. Es decir, si aunque tenga que buscar más, necesito que la respuesta sea fiable, yo qué sé, la documentación... Es que justo esta mañana he estado mirando la documentación de Gravity Forms y quiero buscar el hook de no sé qué. No quiero que se lo invente. Otra cosa es que me dé consejos para enfriar la habitación. Pues no me quiero tragar un post enorme con publicidad y con una intro y qué tal. Se lo pido a ChatGPT. Y eso me pasa esta mañana también. Pues yo qué sé, eso te diría. Cosas como que no son tanto factuales, pues sí que le dejo a la IA que me dé cosas hasta que se lo invente. Porque bueno, ya me voy a dar cuenta yo si es verdad o no. Pero cosas más o más específicas o que necesite precisión... O voy a la segunda, a Google, según me conteste la IA, o voy primero a Google, como en lo de Gravity Forms. Luego también depende. Es una duda que se me ocurre por la calle, no sé qué. Pregunto, tengo a Gemini en el botón con pulsación larga. Pues le pregunto a Gemini.
Claro, claro.
Ya veremos luego si me voy a Google o no. Pero estoy en el ordenador trabajando, igual abro una pestaña y escribo chat, tabulador, y meto la consulta y me lleva a ChatGPT.
Sí, yo también parecido, ¿eh? Yo he contestado también en el medio porque depende un poco de la pregunta, es lo que dices. Cuando yo ya sé la mitad de la respuesta, es decir, si yo ya sé que, oye, el WP, ¿cómo es la función esta o el hook para WordPress? O sea, lo busco y busco en Stack Overflow a ver cómo alguien lo ha hecho, ¿vale? Y ya voy un poco a ese tiro. Pero cuando necesito algo más creativo, porque no sé por dónde van los tiros, pues ahí sí que puedo buscar a veces en la IA, ¿no? Pues depende un poco. De todas formas, sigue habiendo, ¿no? Ese mini de se va a inventar alguna cosilla, ¿no? Al final...
Claro, claro.
Que al final dices, joder, si podríamos, ¿no? Decirle, oye, pues para este tipo de preguntas, nútrete solamente de cosas que encuentres en documentaciones oficiales de plugins o en Stack Overflow. Pero claro, no tenemos todavía todo ese control, ¿no? Así que, pues eso, sin más.
Bueno, pues venga, seguimos con noticias y nos vamos con lo nuevo de Modular DS, una novedad de ellos, que dice mejoras de restauración, integración WhatsApp y más. Entonces, ya sabéis que desde hace poco tienen la restauración de backups, pues ahora te permiten elegir qué quieres restaurar, plugins, temas, VP content o solo la base de datos, tú decides. Y luego que hasta ahora, al parecer, solo había restauración de hasta 2 GB y ahora sube hasta 8 GB. Bueno, mejor, sí, sí. O dos, igual en algunos casos se me queda corto para muchos blogs y muchas páginas corporativas, es más que de sobra, pero vamos, yo tengo bastantes páginas de más de 2 gigas, pues esta misma de Negocios WordPress, pues solo por los podcasts que tiene ya tiene más archivos. ¿Qué más? Optimización global de la base de datos, otra función que añadieron hace poco y que mejoran, haciendo que puedas hacer en varias webs a la vez. Básicamente creo que esa es la novedad. Y por último, que se va a poder tener notificaciones por WhatsApp del Uptime Monitor. Y además dicen que las notificaciones por SMS las van a quitar y que entonces si lo tienes configurado con SMS y quieres seguir notificando por otro medio, que sea WhatsApp, por ejemplo, pues que lo vigiles. Y así, esto también me ha molado. Limpieza de caché automática. Cuando haces acciones tipo instalar plugins, actualizar, etcétera, desactivar, ¿qué más hay por aquí? Sí, eso. Te deja borrar la caché del plugin de caché. Dice que son compatibles con Lightspeed Caché, VP Rocket, VP Super Caché, VP Faster Caché,
V3
Total Caché, Breeze, Nitropack y FlyingPress. Me parece más que suficiente.
FlyingPress no lo conozco. Es el único que no conozco, creo.
Ya, yo. Pues Breeze no conocía yo tampoco. Y el que yo uso, que es del mismo desarrollador que EWW Image Optimizer, pues no está aquí y lo entiendo, pero bueno, no pasa nada. Y este es FlyingPress Lightning Fast WordPress on Autopilot. Ah, no se está viendo porque solo estoy compartiendo esta pantalla. Pues esta ventana, perdón, esta pestaña, joder. Pues nada, aquí están las novedades de Modular DS y creo, no sé si quedaba alguna cosita de noticias así rapidillas. No, así que Yannick, cuéntanos cosas.
Venga, pues os cuento ahora novedades, un poquito de maquineras, de la maquinera de branding, ¿vale? Tenéis contenido, tenéis muchos contenidos por ahí sueltos, desperdigados en diferentes plataformas y sitios web. Así que voy a empezar, de hecho, por Sirvelia, ¿vale? En Sirvelia tenemos una serie dentro de los propios contenidos de Sirvelia que son los plugin talks, ¿vale? O plugin talks. Ha habido varios y el último ha sido conmigo, ¿vale? Así que para todas las personas que no conozcan de qué va JetEngine, pues trato de explicar, más o menos creo que tardé unos 30, 40 minutos en explicar cómo funciona JetEngine, lo cual es bastante complicado, de verdad. Pero creo que para una persona que no lo conoce, pues creo que puede entender un poquito de cómo va. Y luego estuvimos hablando acerca de otras cositas. Y nada, pues desde aquí os recomiendo que veáis no solo este vídeo, sino que os suscribáis a Sirvelia y, bueno, que veáis todos estos contenidos que tiene. Estos son los directos que hace, pero, bueno, luego aparte tiene sus vídeos, sus contenidos, la taza, ¿no? Y tenemos ahí, pues,
un podcast. La taza de...
Eso es.
De Amadeu.
Podcast, entrevistas y demás. Así que os lo recomiendo. ¿Qué pasa con YouTube? Pues en YouTube tenemos un nuevo vídeo, que es botón de añadir al carrito, que siempre se ve, aunque hagas scroll. Que bueno, es un vídeo que he subido a YouTube, quizá, para mí no es complicado, pero bueno, por lo que he estado hablando con ChatGPT, me ha dicho que igual no es lo más family friendly del mundo como para poner en YouTube. Pero bueno, ya me diréis qué os parece, ¿vale? Es un vídeo que en el que lo que hacemos es que una ficha de producto, pues cuando, aparte de maquetarla un poquito, utilizar crédits automáticos y tal, lo que hacemos es que cuando hagas scroll, pues la parte donde está la compra pues te vaya persiguiendo siempre, ya estés en desktop o ya estés en móvil, pues siempre tengamos esa opción a compra visible, ¿vale? Y lo hacemos sin simplemente con cosas CSS y una pequeña interacción sin necesidad de utilizar ningún plugin, ¿no? Que es un poquito lo bonito de utilizar Breeze en este caso, ¿vale? Así que tienes ese vídeo ahí.
Te voy a decir que igual ChatGPT tiene razón, pero a ver cómo lo explico. Básicamente, creo que hay gente que no conoce los fundamentos del lenguaje CSS, por ejemplo, que era principalmente lo básico que hacía funcionar ese tutorial, que ese sí me lo he visto. Y que, claro, es un súper truco, si no sabes, de Fixed y de todo esto, ¿sabes? O el JavaScript que hace falta para detectar si está o no está en pantalla y todas esas cosas. Y es que esta mañana, por ejemplo, he visto un tutorial de un tío que suele hablar de GeneratePress y ponía en la... me llama la atención porque en la miniatura ponía autoswap, una imagen tal. Digo, ¿qué es esto? A ver, ¿cómo que autoswap? Como algo automático. Y al final era que estaba diseñando, contaba el tío que estaba diseñando la web de un cliente y que los posts del blog pues ponía la imagen destacada arriba grande, pero que algunos de ellos tenían el vídeo y quería el cliente que subiera también lo primero, y que no le molaba y dice, a ver, cuando haya vídeo voy a dejar solo el vídeo y cuando no haya dejo la imagen destacada. Y claro, lo único que hacía era instalar el plugin de visibilidad condicional y decirle que la imagen destacada solo se viera cuando el campo vídeo estuviera vacía. Bueno, se ve cómo instala el ACF, no sé qué, y al final era en plan, si es un if, en PHP sería un if. Pero claro, además, si encima lo vendes como un truco, ¿no? Autointercambio, ¡buah! Tal. Y la gente como diciendo, ¡oh, qué buen tutorial! No sé qué, no sé cuántos. Y mi parte criticona decía, si solo está usando, está bien, te está descubriendo el blog visibility que yo compartí en Twitter y ya está, hace 4 años. Pero claro, esa persona que no sabe tanto, no sabe que es tan sencillo como, joder, pues pongo una condición y que se oculte uno de los elementos cuando exista el vídeo, claro. Igual esa parte es la que no sabe hacer.
Claro, sí. De eso vamos a hablar un poquito luego también, de la audiencia, del tipo de audiencia, sí.
Estoy seguro de que ha habido gente que ha visto ese tutorial y aparte de quedarse con el truqui y dice, ah, que con Position puedo poner las cosas donde yo quiera y le sirve luego para otras cosas. Entonces, bueno, claro. Quiero decir, por un lado, me parece relativamente avanzado, pero por otro, alguien que no sepa CSS, pues de repente puede descubrir ese concepto. Eso es un
eso
poco
es. La reflexión. Sí, pues interesante tema, porque luego vamos a volver a esto de la audiencia, ¿vale? A ver si me echáis una mano, porque tengo algunas dudas, ¿vale? Tengo mi idea, pero tengo algunas dudas. Vale, más contenidos que tenéis. Seguimos con la serie de Core Framework en un episodio muy especial, porque hacemos la introducción a los componentes CSS. Ya sabéis que los componentes CSS son, pues, aquellos elementos, como decirlo de forma sencilla, es que ahora que has dicho eso, debo hablar para todo el mundo. De forma sencilla, pues serían pues aquellos elementos de tu web que tienen un estilo muy específico y normalmente, pues bueno, pues no es darle el estilo a un H1, a un título o a los párrafos, sino que te haces un elemento muy especial, pues botón CTA principal o tarjeta, no sé qué, ¿vale? O sea, es decir, tu propio estilo, ¿no? Para un elemento concreto. Y lo que hacemos en este vídeo no es exactamente todavía empezar a hacer los componentes, sino introducir a este mundillo utilizando Vim, que es una metodología, una forma de crear los nombres para las clases. Y básicamente hablamos de cómo crear estos nombres para los diferentes componentes y con Core Framework tenemos la posibilidad de, con un clic derecho, que nos genere automáticamente todos esos nombres. Pero hay que elegir bien. No vale con que haga clic derecho en container y luego tenga un título container. No. Tenemos que elegir bien quiénes son esos elementos padre, ¿vale? Para que los nombres vayan correctamente. Porque, y ya lo resumo rápido, en Vim la característica principal es que tú no tienes que hacer referencia a todos los padres de un elemento, sino solamente a aquel, digamos, que actúa de forma principal. Yo aquí tengo tarjeta, tengo un div de tarjeta info y tengo tarjeta título, no tengo tarjeta info título, ¿vale? Entonces, hay que elegir muy bien cuál es el elemento para que siempre, simplemente aludiendo al elemento principal, ¿vale? Pues podamos ir creando esas clases, ¿vale? Simplemente es una metodología, es un vídeo bastante opcional porque no tenéis por qué utilizar esta metodología de llamar a las clases. Pero es interesante, ¿vale? Como digo en el vídeo, para mí no hace falta que uses siempre, digamos, o sea, no hace falta que uses Vim en todos los elementos de tu web, pero siempre que necesites hacer componentes y estilos personalizados, sí lo veo necesario, ¿vale? O sea, no significa que toda una web, todos los elementos de la web, todos tienen clases, todos, no. Puede haber elementos que simplemente, pues, elijo que el H1 y el estilo del H1 se lo he dado a H1, ¿vale? No hace falta que todos los elementos tengan su propia clase, pero en el momento en crear componentes sí creo que es bueno tener una metodología, ¿vale? Así que, bueno, podéis ver esta lección que es interesante y tenéis una lección nueva que además he subido hoy mismo, que es filtro de términos que filtra términos. Y es que ha surgido una consulta que, por lo que sea, pues últimamente la gente está de moda, ¿vale? Y ya van 3 veces que me la han preguntado a ver cómo se hace. Y yo, bueno, voy a hacer un vídeo para que venga el siguiente. Y es gente que quiere hacer un filtro con términos. Aquí pongo diseño gráfico, desarrollo y marketing. Y a la derecha lo que quiere sacar es un listado de términos, no de post. ¿Vale?
Términos relacionados que están en los mismos posts o algo
no,
así.
No, el propio término. He hecho un ejemplo con esto de cursos, pero por ejemplo, uno de los ejemplos de alguien que quería hacerlo, tenía unos términos que, joder, no me acuerdo ahora cómo eran, como programas de puntos o algo así, y al pinchar en el filtro, a la derecha salía simplemente ese mismo término con la descripción de ese sistema de puntos y no sé qué, y debajo salían ya los posts de ese. Pues como lo que estoy poniendo en pantalla ahora mismo, es decir, tengo un filtro diseño gráfico, desarrollo y marketing y cuando elijo diseño gráfico a la derecha se queda solito diseño gráfico y dentro pues la lista de cursos. que es algo que normalmente dices, ¿por qué vas a querer hacer eso? Qué raro es. Es raro, pues que es ciertamente raro. Normalmente pincho en diseño gráfico, pues que salgan los cursos de diseño gráfico a la derecha y todo por saco. Pero puede que no. Puede que tú quieras sacar campos del término. Es decir, que el elemento principal sea un término y dentro esté el loop de los cursos. Bueno, en resumidas cuentas, el problema principal que tiene la gente al hacer esto es que JetSmart Filters, cuando eliges un filtro de tipo taxonomía, solo está preparado para que a la derecha salgan posts. Pues ahí tenéis nuevos contenidos en YouTube, en otros canales, como el de Sirvelia y también, por supuesto, en la web de la máquina.
Y, Yannick, también en TikTok. Y también TikTok. Que has subido un vídeo.
Sí, tenéis un TikTok y un short y un ¿cómo es en Instagram? Un reel.
Reel.
Un reel. ¿Vale? He subido un pequeño vídeo que lo he subido a las tres plataformas a la vez, un poquito para hacer el experimento. ¿Y de qué va? Pues va acerca de dar control al cliente acerca del, bueno, en el builder y tal. Que para mí lo importante no es qué parte del builder le das control, sino lo que tenga el cliente en la cabeza para poder gestionar la página. O sea, si el cliente no tiene ni idea, si el cliente no sabe escribir dos frases con sentido, ¿vale? Pues no le voy a dar acceso al editor de texto. Pero si el cliente es un experto fotógrafo y trabaja súper bien los medios, pues igual si le das el control para que suba un slider, ¿entendéis? Entonces, mi idea es más bien trabajar mucho la estructura dinámica para ir guiando al cliente acerca de cómo enfocar esos contenidos. Un poquito hablo de eso, ¿vale?
Sí. Y hablábamos antes, Yannick y yo, un poco de cómo enfocar esto de los shorts, porque yo os iba a contar que también he subido uno que surgió a partir de una pregunta de Yannick del tema del mantenimiento en las automatizaciones, si hace falta o no, y que pues depende de la complejidad de la propia automatización y de la implicación que tiene eso en el negocio. ¿Es una automatización de publicar en redes sociales los posts? Pues si se rompe no pasa nada. Primero, va a ser fácil de arreglar y no conlleva nada. Sin embargo, antes en Cobardes y Gallinas he tenido que arreglar una cosa porque ahora han empezado a aceptar clientes de Portugal y por tanto los CPs ahora pueden ser de Portugal, tienen otro formato y se producen bugs y eso hay que arreglarlo y punto. Entonces llámalo mantenimiento, llámalo desarrollo constante, como siempre hacemos esa distinción en el tema de WordPress, ¿no? Por así decir, mantenimiento técnico, las automatizaciones, iba a decir no requieren, pero sí, pueden requerir APIs que se actualizan y de repente hay que reautorizar y cosas así. Eso sería el mantenimiento. Y luego está evolucionar o cosas que evolucionan con el propio negocio. Uh-huh. Pero bueno, que la reflexión era sobre el contenido de corto formato y vertical y tal. Y yo la reflexión que tengo es cómo hacer que esto merezca la pena, ¿no? Porque yo, serían como dos puntos. Uno, merece la pena hacer un vídeo como el que has hecho tú, que me has contado, que era hecho a medida para...
No, porque es muy complicado toda la parte de mostrar cosas, mostrar pantalla, mostrar interfaz de WordPress, es un coñazo. Sin embargo, decir cosas como tu reel o el mío, que en el que hablo de JetForm Builder, un poco que sí, muestro la pantalla, pero me da igual, no tengo que mostrar un tutorial, pues a ir hablando y muestro capturas en general de la web de JetForm Builder, si es muy cómodo de grabar, si es más interesante, es más cómodo incluso de consumir. Entonces, yo creo que incluso cuando decimos, ¿no? Muchas veces lo he dicho yo aquí, en mi web yo explico en profundidad cómo se hacen las cosas y en YouTube es más para saber el qué, ¿no? No tanto el cómo. Pues los shorts, es todavía más bestia todavía el qué, ¿no? O
sea, es el qué, pero en modo titular.
En modo de concepto, ¿no? Entonces, si te enseño algo, mira, tendría que haber enseñado de qué iba el vídeo. ¿De qué iba? Ah, sí, claro. Pues tendría que haber sido, pues sobre todo con mi cara explicando y dando una opinión de 30 segundos, 40 segundos.
¿No? Y yo creo que se pueden ver, por eso, una captura de los controles que hay en Elementor, pero ahí, fija, 2 segundos.
Claro, pero es que
se vea que se puede.
He tenido que hacerme la ventanita, no sé qué, justo ahí pequeña, para que entre más o menos todo, claro, para hacerlo responsive, para que entre más o menos todo y no andar cortando y moviendo de lado a lado. Es un rollo. Ahora, los reels, TikToks, que sean, por ejemplo, un trozo de aquí de este podcast, yo diciendo algo, lo que sea, cosas así, o yo, aunque lo hagas desde cero, y que sea hablando y poniendo una imagen entera o algunos títulos, me parece una cosa mucho más cómoda. Sí.
Pues la otra pregunta se relaciona en realidad con esta y es cómo hacer, que aunque te cueste mucho hacer el vídeo o te cueste poco hacer el vídeo, da igual, que tenga sentido. ¿Para qué vas a gastar 5 minutos en hacer un recorte de un vídeo, no sé qué, o con Opus Clips o con lo que sea, si luego no te sirve para nada más que para tener visualizaciones? Porque yo os iba a decir que en este tengo como 3.500 y ya en la anterior os dije, guau, tengo 2.500, tal. Y ha sido como, joder, más que la anterior, tal. Y he pensado, pero ¿y para qué? O le tengo que añadir al final un call to action en plan relacionado, ¿no? Si quieres que te ayude a automatizar tu empresa, porque claro, otro problema que hay aquí es que no hay botones. Y en la descripción, por ejemplo, de TikTok, los enlaces no son clicables. Bueno, en Instagram tampoco, en YouTube sí. Mira, en eso igual tiene ventaja. Pero aún así, no es fácil conectar el... ¿Estás viendo esto con apúntate a mi newsletter, compra mi producto, simplemente escríbeme o tal? Solo puedes pedirles, quizás lo que hay que pedirles es que te sigan, ¿no? Pero en algún momento le tienes que decir, porque los call to action funcionan. A mí me parece una absurdez, pero no me he leído estudios, pero hay estudios seguro que dicen que funcionan, ¿no? Es decir, oye, tú, haz esto, da like, ¿no? Por eso dicen los youtubers, dale like y suscríbete, porque 1 de cada 1000 lo van a hacer. Entonces, si dices, si quieres que te ayude con tu empresa, pum, pum, pum. Entonces, creo que hay que hacerlos con un poco de estrategia y ya si encima son currados desde el principio, como este que tú has hecho, pues con mucha más razón.
Sí, sí. Y la audiencia también es diferente, ¿eh? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque a veces puedes tener, yo no tengo muchos servicios distintos, ¿no? Pero una empresa puede tener diferentes servicios, diferentes cosas, y una cosa las vendes en YouTube, otras cosas las vendes en Instagram y otras cosas las vendes en TikTok. O sea, porque la gente es diferente, ¿vale? Entonces, también hay que...
Por ejemplo, así me ha venido a bola pluma. Igual en TikTok, igual vendes más un curso porque puedes conectar más rápido el que... Coño, me ha explicado una cosa chula que un servicio. O igual al revés. No lo sé, no lo tengo claro. Porque yo tampoco comulgo mucho con eso de... El público de TikTok es distinto al 100% que el público de no sé qué.
Bueno, al 100% no, joder.
¿Pero cuánto porcentaje, sabes? Es como... ¿Solo coincide en el 5%?
Es que hay una mezcla de dos conceptos ahí.
Yo es que, claro, doy por hecho que a los que hacen bailes no les muestra mis vídeos, lógicamente. Entonces, yo entiendo que mis vídeos les muestra a mí. Yo veo quién me da like y quién me sigue y quién me deja comentarios y son... O gente sin más, o gente que se dedica a cosas de estas y les mola también.
Es que te voy a decir una cosa, y es que es justo lo que iba a decir, que ahí se mezclan dos conceptos, que es el tipo de público, tipo de audiencia, intereses y tal, pero también se mezcla el momento en el que usas eso. Porque yo en TikTok no veo vídeos de WordPress, ni de ningún servicio. Yo en TikTok veo vídeos de Marvel y veo vídeos de... ¿Vale? O sea, entonces...
Vale. Pero quiero separar entonces, el problema no es la plataforma, sino el formato.
Sí, sí, el formato condiciona. Vale, vale. Sí, el formato condiciona, o sea, totalmente.
En Shorts nos pasaría lo mismo. De hecho, el otro día veía una crítica que decía, era algo así como, joder, hasta ahora YouTube, teníamos claro que era para ver vídeos largos, pero ahora, claro, te muestran vídeos cortos. Entonces, están atrapando a la gente en el algoritmo del contenido corto y tal. Y claro, igual sí que se está difuminando un poco más el límite, pero bueno. Sí, venga, sí, no, que nos quedan dos cosillas principales, vamos a decir.
Sí.
Yo creo que lo mío lo puedo hacer corto, que básicamente es... lo llamamos CRM avanzado, ¿no? En la portada, en la miniatura, porque en realidad es un ERP. Vamos a ver, el tema. Sabéis que hablo mucho de Cobardes y Gallinas, empresa con la que colaboro, que se dedica a vender huevos online mediante suscripción. Bueno, pues desde hace un tiempo ya tienen una tienda en lo que usan como almacén. Se cambiaron de un almacén pequeñito que tenían a una más grande y aprovecharon a poner venta al público. Y ahora han abierto otra tienda que también va a ser bar. Entonces, para esto utilizan, para gestionar pagos y tal, y clientes, bueno, clientes, CRM y tal, utilizan Square, este competidor de Stripe, que se centra más en tiendas físicas y se promocionan básicamente con el datáfono propio y tal. Y entonces, lo que quiere es que diseñemos un sistema en Airtable, con automatizaciones también, claro, que centralice toda la información de Square y podamos tener una especie de dashboard de las ventas y que hagamos cosas que no hace el propio Square, ¿no? Entonces, nos pasa ya que en las bases principales estamos llegando al límite. En las bases que utilizamos en el negocio principal, porque estamos en el plan más alto, en el Enterprise, y el máximo son 125.000 registros y andamos por los 100.000, 105. Uh-huh. Entonces, ya hace tiempo que hacemos historificación, por ejemplo, de repartos. Los repartos que ya se han pasado al de X tiempo se historifican en el propio cliente. Hay un campo donde se ponen como los datos, no sé si en JSON o algo así. Y entonces, esto lo queremos tener muy claro, y lo que estamos haciendo es utilizar varias bases y utilizar sincronización. Porque aunque la sincronización también cuenta, pues tú imagínate de una tienda tener las ventas en la base de la tienda, pero los line items en otra base. Entonces ya como que vas separando las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces va a haber una base central de personas, porque tú puedes ir a la tienda 1, a la tienda 2 o en el futuro a la tienda 300. Y mola ver que un cliente es el mismo para todas las tiendas. No como en IMQ, que siempre que voy a otro médico me pide los putos datos y es en plan, que sois la misma cosa, no tenéis un CRM centralizado, os lo hago. ¿No? Pues para que no pase algo así. Y hay un sistema de fidelización y tal. Y es un poco lío porque es un sistema complejo y, por ejemplo, esta mañana que estaba implementando una parte, la principal, la de las ventas, resulta que si quiero tener una única automatización, yo, dependiendo de qué tienda es la venta que me manda Square, tengo que mandarlo a una base o a otra, pero eso no es dinámico, no puedes mapearlo de ninguna manera. Entonces, hemos hecho un Data Store, que es como los de Jenkins, se llama así Data Store, que es un mini Airtable que tiene Make dentro. Entonces, como Square nos manda el Location ID, pues vamos a hacer una correspondencia entre el Location ID y el ID de la base en Airtable. Y vamos a tener que hacer llamadas API. Y ahí, pegándome con las llamadas API, he estado con los formatos, que no estoy yo muy acostumbrado a JSON y todo esto. Y nada, pues más que nada para comentar la aventura y que poco a poco os iré diciendo avances, pero todo cuesta, ¿eh? Porque dices, he estado con mi cliente, con mi jefe, iba a decir, pero bueno, es mi cliente, realmente. Enseñándole un poco lo que tenía montado. Por ejemplo, me dice, ¿y la dirección? Digo, pues no sé, igual este no tiene dirección. Dice, y hemos ido al dashboard de Square y hemos activado el CP. Dice, por lo menos vamos a pedir el CP a los clientes para saber de qué zona de España son, de dónde tenemos más ventas, yo qué sé, pues para saber, ¿no? Pues si de repente muchos de Bilbao, ¿por qué? ¿No? Si son de Madrid, la empresa. Y no nos venía. Entonces hay que hacer otra llamada a Square en el que le pides los metadatos, porque parece ser que se guarda como metadatos. Y las plumas, que es como se llaman los puntos de fidelización, ¿las plumas no llegan tampoco? No, y mirando la API resulta que no se guarda en el cliente, sino que hay Fidelity Account, Fidelity o algo así se llamaba. O sea, cuentas de fidelidad, o sea, tengo que investigarme la API a ver cómo se pide. Bueno, y que no es tan fácil como, venga, hago una llamada de API, me viene el cliente y tengo ahí todos los datos, como esperaríamos. Que es lo que me gusta de Airtable, porque cuando montas un sistema con Airtable todos los datos están juntos, un registro es todo. Otra cosa es que luego la persona tenga, yo qué sé, direcciones, como nos pasa en Cobras y Gallinas. Bueno, pero es solamente otro API y además yo ya sé que esa dirección es y dónde está. Yo lo que obtengo siempre son registros de una tabla o de otra, pero sin embargo aquí tienes que poner a mirar la documentación, que os lo recomiendo mucho, por cierto, porque había una cosa que no nos salía y de repente hemos mirado la documentación y, vale, es que esto llega con este formato o se hace, pues creo que lo del CP.
Ahí no has buscado en ChatGPT, ¿eh?
Como metadatos. Pues algo he buscado en ChatGPT para el formato del JSON de la llamada API, porque aunque yo me defiendo y sé cómo funciona y soy capaz de hacer una llamada desde un cliente o desde PHP o no sé qué, pues, por ejemplo, no estoy acostumbrado. Te voy a decir una tontería de problema que me pasaba. Yo quería relacionar una venta con un cliente. Y eso en Airtable es un array. Y me decía, no es un array. Y digo, vale, que claro, que no le tengo que mandar el ID de la persona. Tengo que mandar un array con IDs. Que solo va a ir uno, siempre, ¿no? Pero tiene que ser un array. Bueno, pues al poner los corchetes de array de JSON, yo le he dejado las comillas. Y eso va sin comillas. Si no estás todos los días con JSON, pues hasta que había montado un JSON gigante y al final he dejado solo un campo para ir debugueando cuál era el problema, tal cual. Uh-huh. Y poco a poco lo he conseguido. ¿Y para qué más? Pues para esto lo he consultado. Sí, el JSON inicial se lo he pedido a ChatGPT. Digo, oye, si quiero mandar un registro Airtable con la API, ¿qué formato de JSON tengo que utilizar? Porque los ejemplos que vienen en la documentación no contienen toda la casuística muchas veces.
Claro.
Y bueno, pues ya está. Esto, ya como os digo, ya os iré adelantando, pero ¿cuál sería las conclusiones que me gusta hacer a mí siempre? Pues por un lado, que con Airtable puedes hacértelo como tú quieras. Aquí vamos a hacer la estructura que queramos, con los campos que queramos, con si queremos separar más las bases, si queremos menos, si queremos tener la correspondencia de las tiendas dentro, o si lo queremos tener en una tabla de dentro de Make, o si lo queremos tener en una tabla de Airtable, todo eso depende de nosotros. Ahora bien, pues a veces se puede complicar y pues eso. A ver, que esto en 10-15 horas va a estar montado el sistema, un sistema súper guapo, pero pues parece que se avanza lento porque te vas encontrando con cosas, pero mola porque se puede hacer lo que tú quieras y dejarlo automatizado, etcétera, etcétera.
Pues súper interesante, tío. Vamos a hablar un poquito de Jet Appointment, básicamente porque hay mucha gente que igual no conoce muy bien de qué va este plugin para WordPress. Los que somos amantes de Crocoblock, pues lo tenemos más o menos claro, pero pues hay mucha gente que todavía no lo conoce. Así que simplemente deciros que a la hora de hacer un sistema, por ejemplo, para reserva de citas, ¿vale?, con profesionales, tenemos la posibilidad de utilizar este plugin de Crocoblock llamado Jet Appointment, que se puede utilizar, da igual el builder que utilices, da igual si utilizas Gutenberg con el Site Editor, da igual si estás utilizando Bricks o da igual si estás utilizando Elementor. Es un plugin muy interesante porque Jet Appointment nos va a permitir crear un sistema de reservas, ¿vale? Pero no va a meternos, digamos, sus elementos, sino que nos va a pedir a nosotros qué CPT es el que nosotros queremos usar para esos appointments, ¿vale? Eso es la parte interesante porque además nos va a dejar conectarlo también con WooCommerce si así queremos, ¿vale? Entonces, es un sistema bastante que puedes meter mano, ¿vale? Para el que, o sea, sería una especie de Amelia, para que me entendáis, los que conocéis ese plugin. Pero claro, Amelia o Bookly o plugins de ese tipo, digamos que son muy cerraditos en cuanto a la estructura y lo que se puede hacer, y este tiene la capacidad de que puedes controlar mucho todo, cómo se ve cada cosa, la diseñas tú, qué CPT vas a usar para reservar, etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene dos partes importantes, la parte de, digamos, del elemento reservable, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, pues eso, una cita con un doctor o lo que sea, y luego tiene la parte de los providers, ¿vale? O los empleados, que son, pues eso, en este caso, pues, por ejemplo, imagínate, doctores, y nos deja jugar con horarios, no solamente del servicio, porque cada servicio de tu web puede tener un horario, pero además los doctores también pueden tener su propio horario, o sea, podemos jugar a esos dos niveles, ¿no? Lo cual está bastante bien. Y como todas las soluciones de Crocoblock, nos propone una parte de configuración y de estructura y una parte también de frontend donde vamos a poder diseñar todos los elementos desde el calendario de reservas a cómo se ve un servicio, por supuesto, los formularios. Ya sabéis que los formularios de Crocoblock son JetForm Builder, ¿vale? Que es un plugin gratuito, ¿vale? Con lo cual se utiliza JetForm Builder para crear estos formularios y tú ahí puedes a poder hacer lo que te dé la gana. Admite pasarelas de pago, Stripe, PayPal y demás, pero lo bonito para mí por lo menos es conectarlo con WooCommerce para que luego podamos utilizar toda la potencia de WooCommerce para para todo el tema de pedidos, para añadir un plugin de facturas si lo quieres, el tema de impuestos, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, si no queréis añadir WooCommerce no pasa nada porque tiene también su posibilidad de jugar con pasarelas de pago, ¿vale? Y bueno, pues básicamente ese es el resumen, un buen plugin de reservas. Contempla, pues yo que sé, pues que haya unas vacaciones de los empleados para que no se pueda reservar esas horas. Tenemos un calendario en el backend que se ve todo muy bien y se puede conectar con Google Calendar. E incluso han metido una funcionalidad nueva que se llama Customer Journey. No es Journey. Y es como los puntos por los donde va el usuario pasando, ¿vale? Ahora a la hora de hacer una reserva. Y le podemos incluso guiar, le podemos hacer muchas cosas. Bueno, es un plugin bastante completo, daría para un episodio entero. Pero, como os digo, súper interesante y muy modular, ¿vale? Muy fácil de personalizar, ¿ok? Sobre todo si el cliente os pide cositas un poquito más raritas, ¿vale? Sobre todo en tema de diseño,
dudas,
en el formulario.
Dudas en un minuto.
30 segundos mejor. Venga.
Uno, ¿qué builders son compatibles? Es para saber si yo lo podría utilizar.
El Site Editor, es decir, Gutenberg, es decir, ningún builder. O bueno, sí, es que no hace falta que tengas builder, ¿vale? Bueno, sí, vale. Bueno,
vamos,
no.
es compatible con, nativamente con WordPress, que no es solo para Elementor.
Sí, sí, porque tú el formulario y todo te lo puedes crear en Gutenberg y luego pues te lo metes en... Claro, ¿cómo lo vas a meter en tu single? ¿Con un shortcode? Bueno, pues con un shortcode, si quieres, con un bloque, un patrón reutilizable,
vale,
si quieres.
Vale, venga. Otra duda, Bricks, ¿te hace falta algo más de CrocoBlock? ¿O con $17 al año ya lo tienes? ¿No te hace falta Jet Engine? ¿No te obligan a usar Jet Engine Pause para crear el CPT, por ejemplo, para que me entiendas?
No, puedes utilizar un CPT que tú tengas hecho de ACF y ya está. Pero claro, sí que es verdad que a la hora de porque esto ya te crea como... O sea, tú a esto, tú le dices, mi CPT, mi CPT consulta, ¿vale? Es el que quiero que sea reservable. Y este ya automáticamente te crea unos campos en este CPT para el horario y para todo. Entonces no te hace falta crear unos campos con Jet Engine, ¿vale? O sea, ya te lo va a dar hecho. Pero, hombre, evidentemente, si tienes Jet Engine, pues mejor, porque vas a poder hacer... O sea, por ejemplo, Jet Engine tiene queries especiales para jugar con esto y tal, pero bueno, sin más.
Vale, vale. No, no hace... Pero vamos, en mi cabeza lo estoy comparando más con Calendly, todos estos, Tidical, etcétera, porque claro... $19, que serán 16 euros al año.
De hecho, pones make sure, ¿eh? Pero bueno, yo lo he hecho funcionar sin ello.
And function aquí, without it.
Sí, te iba a decir, yo lo he hecho funcionar sin ello con el CPT normal, pero aquí pone que sí te lo recomiendan usar, ¿eh? Así que igual hay alguna función ahora mismo que lo requiere 100%, así que ojo.
Vale, habría que mirar la documentación, pero en cualquier caso me parecía una buena alternativa, porque eso, porque es un pago anual. Es que incluso Jet Engine, ¿cuánto vale? Búscalo mientras tanto y...
Lo mismo, 17, 19 al año.
Pues aún así, o sea, la combinación de ambos, 33 euros.
Ah, no, este es 43, perdón, joder, estoy yo.
Bueno, pues...
Es que claro, ¿quién compra Jet Engine suelto, tío? ¿Quién? ¿Me dices quién? Nadie.
Bueno, pero estoy pensando, el caso sería, oye, si quiero poner citas en mi web y que quieran pagar, y las quiero en mi web. Hombre, podrías pagar por Calendly o alguno de estos, por Tidykyle, que es Lifetime y está de puta madre, pero por eso estoy pensando, no, lo quiero tener integrado en mi web, porque no sé qué, y porque sí. Y,
para mí la clave no se trata en que lo quieras comprar o cuánto vale o que no sé qué, se trata de que no existe ningún otro plugin dentro del ecosistema WordPress donde puedas personalizar tanto la parte de backend como la de frontend, porque por ejemplo...
Ni siquiera Amelia, ¿no?
Claro, no, es que por eso a mí Amelia me encanta, a mí Bookly me encanta, pero no puedes hacer el frontend como te dé la gana, porque tiene un personalizador y las cosas son como son, y la estructura interna lo mismo. Entonces, esto para mí es sobre todo Jet Appointment. Hay muchos casos donde solo puedes hacer esto, o bueno, un desarrollo totalmente a código a medida y haciéndote tus cosas en Ajax y tal, ¿vale? Pero, y en PHP. Pero esto es algo que no puedes hacer con ningún otro plugin. Entonces, para mí el precio en este caso da igual.
Pues son 53 euros al año. No llegan a 5 euros al mes. Lo veo muy asequible y además con el tema de los pagos. Y voy con la última pregunta, que es, luego una vez que te han hecho los pedidos, las reservas, estoy pensando en cuándo es pagado, pero me da igual, pagado o no, ¿eso dónde se almacena? ¿Tiene el propio plugin un apartado de appointments?
En dos sitios. Por un lado tenemos un CPT que vas a usar de orders, ¿vale? O de pedidos, pero por otro lado, si lo conectas con WooCommerce, lo que hace es sincronizarse con ese CPT, por así decir, existente. Entonces, tiene un apartado de pedidos, los pedidos, personalizado, por si no estás usando WooCommerce ni nada, pero aparte, si utilizas WooCommerce, que suele ser lo típico, si quieres conectarlo.
Y me refiero, se conecta con yo eso. Me refiero más sin WooCommerce, porque me gustaría saber si luego tengo una especie de cliente Pepito y poder ver cuántas veces me ha cogido citas.
Sí, ¿sabes? Sí, todo ese panel, todo ese backend.
Pues eso está, ¿no? Vale.
Sí, sí, appointment details, estoy viendo aquí, editorete, bueno, no sé si esto es parte de... Es que lo ponen tan bonito que ya no sé qué es backend y qué no. Pero sí, tienes un panel de control para ver todo, para ver las citas, para ver lo que ha pasado, el todo, o sea, todo.
Pues nada, Yannick, 7 de la tarde, yo creo que podemos sprintar un poquito, lo que necesites, por supuesto, puedes hacerlo, para comentarnos este... Segundo tema central en el que decías, ¿cómo se aprende WordPress? A ver, diga esto, Yannick.
Venga, pues voy a comentar una cosilla, a ver si me podéis dar vuestra opinión en el chat y si no lo dejáis por aquí en comentarios de YouTube, si veis en diferido o lo que sea. Y es, os comento un poquito la siguiente reflexión, ¿vale? Yo voy a lanzar un nuevo curso gratuito en YouTube para aprender WordPress a partir de 2025, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué hago esto? Bueno, básicamente WordPress ha cambiado mucho desde que hice aquel curso ya hace 4 o 5 años. ¿Qué es lo que ha cambiado sobre todo? Pues el Site Editor. Cuando tú instalas WordPress ahora, por primera vez, una persona que no sabe WordPress instala y tiene apariencia editor. Es decir, tenemos un sistema para crear los templates, la single, el archive, no sé qué, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Para poder diseñar a medida el tema directamente con Gutenberg, ¿vale? Y bueno, tener que replantearme hacer el nuevo curso, mezclado a que a mí no me gusta repetir cosas en la vida, porque pienso que yo también he evolucionado desde entonces, ¿vale? Me ha hecho plantearme cuatro preguntas importantes acerca de cómo enfocar el curso. ¿Qué hago? ¿Un curso de vamos a hacer páginas web, sin más, de WordPress y tal? ¿O me enfoco directamente en aquellas personas que quieren llegar a ser profesionales de WordPress o aprender a hacer páginas web para clientes? ¿Es lo mismo? ¿Creéis que el curso sería el mismo? ¿El enfoque sería el mismo? Os lo respondo un poquito yo entre bajini. Para mí no, porque para mí cuando yo estoy hablando a un profesional voy a mencionarle muchas cosas que, ostras, que hay que tener en cuenta cuando vas a hacer una web para un cliente, ¿vale? Entonces, y quiero también tenerlas en cuenta para el curso, ¿vale?
Pues dale. Por un lado, me estás haciendo acordarme de Learn WordPress, que estuvimos comentando aquí la plataforma, y tenían algo así como un nivel era el de usuario. Y claro, a un usuario le tienes que decir, no, mira, las páginas están aquí, las entradas están aquí. Oye, acuérdate pues que te encuentre en Google o no y un poco los ajustes y cómo se utiliza la plataforma. Claro, no es lo mismo eso, administrarlo como usuario, que ponerte a diseñar el tema. Y he pensado, es que a ver, puedes ser un usuario y paso están los temas, y paso está el personalizador, y paso está... Y de repente me estoy viendo en un punto intermedio y la otra reflexión, y ya te dejo avanzar o terminar, es cuando dices para un profesional, ¿qué vas a presuponer que sabe ya?
Nada.
¿Nada de qué? ¿De CSS tampoco?
No, tampoco. En este curso yo voy a explicar cómo funciona, desde cómo funciona el botón de entradas de WordPress a cómo funciona la base de datos de WordPress a lo que es una clase CSS, ¿vale? En su justa medida, porque es la primera vez que te vas a encontrar con eso, pero quiero contemplarlo, ¿vale?
Pues que creo que esta anécdota ya la he contado más veces, pero una vez, dando un curso de páginas web, ¿vale? Y obviamente lo hice con WordPress, me acuerdo que me preguntaron, ¿pero por qué no se ve la página que acabamos de crear en el menú? Y es en plan, es que el menú no tiene por qué salir todas las páginas.
Claro.
Entonces, esa como disonancia fue en plan, es que claro, es tan variable claro. Que para mí, para enseñarle a alguien a hacer webs, le tengo que decir que todo se almacena en una base de datos, que existe el CSS para modificar las cosas, que el menú es un elemento aparte, que no es automático. No, hombre, tú puedes tener la página de aviso legal y no quieres que salga al lado de servicios.
Exacto, exacto. Es que eso tú coincide un poco con lo que tengo planteado ahora mismo, ¿eh? O sea, yo que sepáis que yo ya tengo un temario hecho, ¿vale? Pero quería saber también vuestra opinión, ¿no?
Mi temario, lo veo chungo, es lo que estoy diciendo.
Pero da igual, yo soy capaz de hacerlo, ¿vale? La siguiente pregunta es, ¿herramientas de este curso? ¿Plugins premium o plugins gratuitos? Y aquí, matiz. ¿Qué significa esto? Primero, implica que tienes que saber algo de estructura personalizada. Para mí es indispensable. O sea, yo necesito que la gente entienda que se puede hacer un post type, ¿vale? O sea, vale, sí.
Sí, y añadir campos personalizados. Bien. Sí, sí.
Hacerlo a código a full me parece un poco heavy, ¿vale? No lo voy a hacer a código a full. Pero a la hora de utilizar un plugin, ¿qué utilizo? ACF, por ejemplo, que es gratuito, y me va y la versión gratuita, y me va a limitar un poquito con respecto a lo que luego se van a encontrar, por ejemplo, en mi academia. O utilizo, por ejemplo, JetEngine, que es lo que utilizo realmente en todos mis proyectos y lo que van a encontrar en mis cursos y en todos lados. O eso o código, ¿no? Pero con código no lo vamos a hacer.
Y... Hombre, a mí me parece que lo más equilibrado es ACF. Pero depende si realmente es full focus captación, ¿no? Dices, no, sacrifico el que se encuentre con que JetEngine vale dinero, se lo encuentra, pero el que venga luego a mi academia va a haber menos fricción.
Claro, o yo voy a tener que diseñar la single. ¿Puede que quiera hacer elementos relacionados si hago proyectos y portfolio? ¿Puede que quiera hacer una query? ¿Cómo hago la query? Entonces, para mí, la diferencia entre ACF y JetEngine es que JetEngine para mí es una suite que me permite hacer todo, desde la consulta hasta el diseño, hasta el frontend, todas las partes. Sin embargo, si lo hago con ACF, ¿qué hago luego con las queries? ¿Qué hago con...? ¿Entiendes? Entonces, claro, ¿vale? Así que, bueno, dejo en el aire, ¿vale? Dejo en el aire, pero ya veis la movida. Siguiente pregunta, esta creo que no va a haber dudas. ¿Site Editor o temas clásicos? Obviamente, yo creo que habrá que enseñar el Site Editor, que es cómo funciona, ¿no? O sea, tu recordad que es el curso de WordPress desde cero, ¿vale? Es tu primera página WordPress. Hombre, yo quiero enseñar cómo funciona WordPress en 2025, ¿sabes?
¿Cómo funciona ahora?
Claro, así que, en principio, Site Editor. Pero bueno, igual por aquí alguno me dice, pues molaría más que lo enseñes a hacer con los temas viejos. ¿Qué hay por culo de Site Editor? Bueno, puede ser, podéis comentar libremente. Y última pregunta, muy interesante, que tiene mucho que ver con la audiencia. ¿Qué os parece más guay? Responderos en la piel de que es vuestro primer, digamos, curso de WordPress desde cero. Podéis saber un poco, pero al final es como el curso desde cero para profesionales. ¿Qué es más guay? Que el ejemplo de la web que desarrollemos sea vuestra propia web con servicios, portfolio, auditoría, diseño web y no sé qué, o un cliente random, en plan un negocio, un restaurante, un no sé qué. ¿Qué es más interesante?
Pues a mí cuando hacen cosas meta... En tutoriales y así no me gusta porque a veces dificulta la comprensión. Porque ya no sabes si me estás hablando de mis servicios, de los tuyos, los de la web. No sé, así un poco eso es lo que me ha venido. Pero claro, sobre elegir un esto random, pues parece más práctico decir, no, pues vamos a hacer el prototipo de una web de un desarrollador que va a tener portfolio, como has dicho, que va a tener servicios y que va a tener, yo qué sé, otra cosa. Claro. Eventos a los que acude.
Os dejo un poco...
Sí. Pero quizás haya un cliente prototipo que sea pues una pyme. ¿Una pyme de qué?
No claro, sé. Es que tú cuando aprendes WordPress, te imagínate que por lo que sea tienes más o menos claro, o bueno, ideas de que quieres ser desarrollador de páginas web WordPress. ¿Cuál es la primera web que haces? ¿La haces a un cliente o haces la tuya primero?
Siempre la de un cliente.
Siempre la de un cliente, ¿no? Sí, sí. Os dejo esta también pregunta para el chat. ¿Las primeras webs que hicisteis era la vuestra y luego os pusisteis a vender a los clientes o hicisteis la de un
es
cliente?
Que... No te conviertes en profesional porque lo decides una mañana.
Ya,
mola esto, haces una prueba, haces la de... Mira, yo, por ejemplo, hicimos la de Sexy Loopers, la de la peña del pueblo y la de desarrollador. Pues cuando ya dije, joder, parece que esto nos está yendo bien, vamos a hacernos una web para promocionarnos. Pero mientras ya he hecho la de 8 clientes, ¿sabes?
Claro, sí. Para mí, que sepas, Elías, que después de pensarlo mucho, porque el otro también tiene sus ventajas, porque podría aprovechar para hablar muchas de las cosas que, bueno, aunque esas ya las tenéis en el curso de método del MB de mi web, ¿vale? Pero podría aprovechar para muchas cosas de cómo enfocar vuestros servicios, que es muy interesante. Pero claro, eso ya lo tenéis en el otro curso que está en mi web. Pero he llegado a la conclusión también de que lo mejor es sector, un negocio. ¿Por qué? Porque todo se entiende muy bien. Yo hago la web de un hotel, de un restaurante, me da igual. Todo el mundo sabe lo que es un plato, una carta, una reserva, una cita. Sin embargo, si nos ponemos a filosofar acerca de los contenidos, de cómo enfocarlo, porque yo, ojo, yo lo digo aquí, por supuesto, el Yannick de 2025 no se va a poner a hacer una web sin que haya una lección hablando de los objetivos de cada sección y del tipo de audiencia que tiene la web. Entonces, claro, me quiero meter en eso acerca del mundo del desarrollo web, algo que además ya tenéis en el método del MB en el curso de la web. Pues no, prefiero meterme para que sepáis dar el servicio a los clientes, ¿vale?
Pues nada, con esto terminamos y hablando de Yeteng y Nidicarco Blog, os recordamos que es nuestro patrocinador de estos últimos 5 episodios, que tenemos abiertos los patrocinios para los próximos episodios y que, por supuesto, agradecemos a Crocoblog todo su apoyo durante este tiempo y estos episodios. Y ya sabéis que hemos hablado, bueno, es que no voy a volver a repetir, ¿no? JetEngine para todo el tema dinámico, Appointment y JetBooking que hemos comentado en los 2 últimos episodios, todo el tema de filtros, el de formularios que es gratuito y, bueno, todo lo que ha visto Yannick al principio, y yo creo que con eso tenemos suficiente como recordatorio del patrocinador. Y nada, con esto nos despedimos. Di nuestras páginas web, Yannick, las tienes aquí.
Las tengo aquí arriba, en la nueva cabecera que tenemos. Pues podéis visitar negocioswp.es, la página web oficial de este podcast. Tenemos nuestro Telegram, t.me/negocioswp.
También / comunidad también funciona, ¿eh? Comunidad o / Telegram os lleva a nuestro eso Telegram. Es.
Y luego, pues por supuesto, podéis visitar nuestras páginas web, eliasgomez.pro, ¿vale? Y la máquina del branding.com. Nada más, muchas gracias, hasta luego.
Agur, agur.